Alberto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hola.
Me contabas fuera de micro, nada, hace unos minutitos, que tu mujer, bueno, es enferma del acierto, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cómo empiezan sus, pues, cómo empieza ella a notar, digamos, la enfermedad? ¿Cuánto tiempo tardáis en que os den el diagnóstico? ¿Cómo arranca la historia de Alicia?
Bueno, ya empieza el verano de 2020, en junio por ahí, con una pequeña cojera. O sea, notaba que el pie no podía apoyarlo bien. Y lo que en principio no le dio importancia, porque bueno, no tenía dolor. El no tener dolor puede ser un síntoma de alarma, pero en principio, bueno, no le dio mayor importancia, no le dio más importancia. Y ya ha pasado mes y medio así, como aquella leve cojera fue a más. Pues ya se iba a incorporar al trabajo en septiembre, profesora, y ya, bueno, saltaron la alarma porque no remitía. Y lo primero que fue un diagnóstico, o sea, fue una traumatología, bueno, un rosario de médicos, ¿no? Empezas por trauma, luego al descartar traumatología se pasa a neurología y así poco a poco. La verdad que en el caso nuestro, en diciembre, noviembre, final de noviembre ya teníamos el diagnóstico,
Sea,
sí.
aproximadamente hablamos de 5 o 6 meses de recorrido de
Sí,
médicos.
hay casos de, no sé, por conocido y tal, de mucho más tiempo.
Y
Muy
luego.
rápido.
Sí, luego Alberto, desde ese diagnóstico hasta la concesión de la discapacidad, ¿cuánto tiempo transcurre?
Pues mira, la fecha exacta no lo sé,
Aproximadamente.
pero en noviembre del 20, mediados del 21. Sí.
Claro,
Así que
te hacía esta pregunta porque, claro, hasta que a ella le, bueno, se da de baja, imagino, en el trabajo en el que tenía, le diagnostican la enfermedad y le concede la discapacidad, claro, ahí hablamos de un tiempo prudencial en el que no tenéis, esos ingresos, ¿no? De esa discapacidad cuando la
bueno,
enfermedad ya
vamos,
está.
la discapacidad como tal se concedió. Yo solicité a través de la ley de dependencia y hoy por hoy todavía no tengo nada concedido ni nada por el estilo. O sea, es que es otra historia. O sea, tramita la ley de dependencia para ayuda y tal, y puede, creo que por ley son, no sé, son 3 o 6 meses, no recuerdo bien, pero en la práctica puede ser un año y medio, 2 años, que sí, perfectamente.
Alberto,
Así está ocurriendo hoy por hoy.
sí, tú dejaste de. ¿A qué te dedicabas tú? ¿Tuviste que dejar tu trabajo para encargarte de ella? ¿Hay alguna persona cuidando a Alicia en estos momentos? ¿Cómo se encuentra ella?
Sí, ella se encuentra bien, con buen ánimo, una mujer muy fuerte, muy luchadora. Pero efectivamente yo el trabajo, yo soy autónomo
Sí.
y tengo empleados de confianza que me van llevando las cosas y aparezco, estoy en contacto, pero físicamente estoy muy poco ya en el trabajo. Eso es así. ¿Por qué? Pues porque implica mucho cuidado, mucha dedicación, mucho tiempo y una cosa así es lo más importante, ¿no? Que podemos hacer.
Claro que sí.
Lo es la tarea fundamental. Y nada, es que no sé, hay gente, depende también del curso de la enfermedad, el estadio en que se encuentre cada enfermo, pero claro, un enfermo de ELA necesita mucho, mucha dependencia, muchos cuidados.
Mucha
Y yo
atención.
sí.
Te preguntaba, Alberto, bueno, estás un poco ahí trabajando un poco a medio gas, como me comentas, para encargarte y ayudarla a ella, claro que sí. Aparte, ¿tienes algún tipo de ayuda o hay personas que también, pues, tenéis contratado algún tipo de servicio para mejorar su bienestar?
Sí, claro, tengo una persona que empecé con ella unas horas por la mañana, fui ampliando y hoy por hoy está 7, 8 horas al día y sábados por la mañana también, o sea, porque bueno,
O sea,
la parte que ayuda.
hablamos de un sueldo ya ahí, claro, que estáis
Sí, claro,
abonando, sí.
efectivamente. Porque aparte de estar con ella, que es lo fundamental, esta persona también puede hacer una ayuda con las tareas del hogar, ¿no? Pues yo pongo lavadora, ella plancha, comidas, y luego, sobre todo, el cuidado de Alicia, de mi mujer.
Claro, porque esta pregunta te la hacía sobre todo, Alberto, porque una de las principales quejas de cuidadores, enfermos y familiares de ELA es, pues eso, el coste, ¿no? Que supone el mantenimiento de un enfermo para que esté en unas condiciones dignas.
Así es. No es solo un coste económico, sino de tiempo, material, aparte del coste económico, ¿no? Porque luego, la Seguridad Social aporta los chismes, como yo digo, te puede aportar en caso que haga falta respirador, como en nuestro caso, una bipap, pues la tienes. Bueno, pues medicación, la básica, porque no hay mucha, Riluzol y ya está, y analgésico, lo que necesitemos. Pero luego el tiempo humano, el tiempo de. O sea, yo es lo que digo, tenemos el hospital está montado en nuestra casa, ¿no? Cada paciente de ELA tiene su pequeño hospital, por llamarlo así, ¿no?
Sí.
Porque todo. Y tenemos que ir aprendiendo pues todas las cosas que hagan falta. Poco a poco
Y
vamos
adaptándoos
aprendiendo.
a
Y
a
adaptándose.
cómo va evolucionando todo, ¿verdad?
Efectivamente, adaptando la vivienda, adaptando
Eso es.
nuestro día a día y adaptando todo, todo. Y bueno, cada enfermo tiene su curso, su avance, pero bueno, es algo que va llegando y nada, se echa de menos, vamos, apoyo de enfermeros ahí, de médicos, por supuesto, de asociaciones, en nuestro caso el Andalucía nos está ayudando con ayudas técnicas, apoyo, bueno, de consejos, de qué hacer en cada momento, eso es impagable. Y así, pero luego, no sé, esta ley nos va a dar un poco de esperanza.
Claro, es un
Vamos a ver cómo
poco.
se implementa, cómo.
Sí, es un poco la luz al final del túnel, ¿verdad? Porque estoy aquí un poquito, Alberto, leyendo la letra pequeña y me comentabas eso, que Alicia ya necesita pues un poco de soporte respiratorio. Claro, aquí incluso en este proyecto de ley lo que se plantea es la posibilidad de que pues familiares y enfermos os acojáis un bono social eléctrico, que claro, imagino en este caso el precio de la luz ya de por sí está por las nubes y Alicia necesita ese soporte respiratorio, claro, también vuestras facturas, quiero decir, serán muchísimo más elevadas que un consumidor que no tiene ese soporte, ¿no?
Bueno, de todas formas, el soporte respiratorio como tal no tiene un consumo eléctrico muy alto. O sea, el consumo, la maquinita, la bipap no tiene un consumo alto. Yo, la ley, vamos a ver cómo se articula y en qué se traduce todo. Yo cuando he leído lo del bono social, pues bueno, entiendo también que será que la vivienda donde hay un enfermo de ELA esté muy, muy cuidado, por ejemplo, un fallo de luz, que haya un plan B, ¿no? En caso
Claro.
de que aquí en zonas rurales ocurre muy a menudo, se va la luz. Pero tenemos una batería de apoyo para cuando se va la luz, que eso sí he tenido que comprarla yo aparte, por ejemplo.
Eso es fundamental, claro. Y luego también, Alberto, la importancia, ¿no? De que inmediatamente en el momento en el que el enfermo tiene el diagnóstico ya se le concede esa discapacidad, ¿no?
Sí, eso también. Eso también, y sobre todo que la ley de dependencia que ya está ahí, pues que para los casos de ELA o de enfermedades parecidas, que sea rápida, que sea tal como, bueno, que sea algo en 3 meses. O sea, que la discapacidad se plantee rápida, se habla del 30%, del
Sí.
33%, por un lado, pero luego que las ayudas que haya para esa discapacidad, pues que también lleguen rápido.
En el caso de
Porque.
Alicia me decías que todavía no han llegado.
No, 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 nosotros no tenemos no nos ha llegado.
Sea, ahora mismo estáis tirando con tu trabajo de autónomo, Alberto.
Sí.
Y fíjate,
Bueno.
estando ella ya por desgracia tan avanzada que todavía no, nada, ni una ayuda.
Una ayuda económica, nada. Yo la persona que tengo en mi cargo, o sea, que tengo contratada, tengo que pagarla de nuestro bolsillo y mi tiempo ahí está también, ¿no?
Claro. Pues Alberto, te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por atendernos. Un beso también, Alicia.
Muchas gracias. Pablo, solo una cosilla más.
Sí, claro,
En mi
lo que
caso, por
necesites.
ejemplo, mira, en mi caso y el de muchos, Pues bueno, caso, yo he podido dejar el trabajo un tiempo, estoy así y tengo personas que me llevan la empresa y puedo hacerlo. Otras personas podrán, no sé, pedir una excedencia y eso, o cuando hay mucha familia alrededor. Pero ¿qué ocurre con un enfermo de ELA que vive solo, una persona soltera o divorciada o que sus padres han muerto? Porque hay pacientes de ELA que los padres están cuidando de sus hijos. No sé,
Tremendo.
claro, personas ancianas están cuidando de sus hijos ya mayores, de 50 y tantos, de tal,
Personas sin capacidad económica para mantener
y con
una
poca
familia.
capacidad económica, pero o sea, cada caso es un mundo, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen familia, que no tienen, y que son jóvenes? Imagínate a alguien de 50 años, con ELA, sin hijos, sin padres,
Qué horror.
sin nadie que se ocupe de ella. Esa, ahí sí que tiene que incidir, ahí sí que la ley. O sea, es que son 24 horas que necesita un paciente de ayuda y de compañía y
De
de todo,
cariño
¿no?
y de dignificación de su vida.
Sí, al final se trata de eso, de vivir bien.